El día de hoy se llama Cuestiones de Disciplina. Es lo que vamos a estar enseñando en el curso de Criando Hijos Maravillosos. Ahora, en el tema de hoy veremos nosotros algunas de las conductas más comunes en la vida de un niño que realmente no hemos tocado en un gran grado, sino que ni siquiera algunas ni las hemos visto ni por encimita, pero que son muy importantes. Entre ellos vamos a estar hablando hoy el día del lloriqueo. Vamos a hablar de las rabietas de temperamento, vamos a hablar de las rabietas de frustración, vamos a hablar de la rivalidad y conflicto entre los hermanos, vamos a hablar del hacer trampa, del robar, del decir mentira, y todos estos elementos que parecen como muy pequeños, pero que pueden ser grandes problemas con el paso del tiempo. En realidad, si nosotros no resolvemos estos problemas cuando los niños son pequeños, estos nada más van a ser trasladados en su forma diferente de aplicarlo, pero lo van a seguir haciendo. Y es algo que tenemos que aprender y que tenemos que trabajar con ellos. Así de que todos los que somos padres, puede en un momento surgir preguntas en nuestra vida de cómo hacer para que los hijos se amen los unos a los otros. ¿Cómo producir honestidad en la vida del hijo? Vamos a hablar de qué es una lucha de poder, o sea, un desafío a la autoridad. Y vamos a ver la diferencia entre una rabieta de temperamento y una rabieta de frustración. O sea, entre una berrinche y lo que sería una rabieta de frustración. Todo eso lo vamos a estar viendo en la clase de hoy. Y por lo tanto vamos a empezar con el lloriquear. Y vamos a empezar a aprender algunas cosas con respecto al lloriquear. Es asombroso cómo algunos adultos, o padres, o cualquier adulto realmente creen que el lloriquear es algún tipo de comunicación normal. Y no es un tipo de comunicación normal. Esto es muy importante que nosotros lo veamos. Sí, los niños vienen, lloriquean, hay edades para lloriquear, etcétera, pero no es la comunicación normal. Realmente las dos principales razones por la cual los niños lloriquean, número uno, es que lo usan como un tipo de comunicación. Ellos tratan de usarlo como una forma de comunicarse con sus padres. Y número dos, los niños lloriquean porque saben o han aprendido que funciona. Les funciona muy bien. Cuando un niño empieza a lloriquear, el padre está listo para inmediatamente ir y ver qué es lo que está pasando. Y por eso es que ellos lloriquean. Ellos han encontrado que mi lloriqueo puede vencer a la mejor mamá, mi lloriqueo puede vencer al mejor papá. Y a través del lloriqueo, muchas veces ellos son los que están controlándonos a nosotros, en lugar de nosotros controlarlos a ellos. Ahora, para tratar con el problema del lloriqueo, debemos tomar en cuenta algunas cosas, entre ellos la edad del niño. Para los niños pequeñitos, esto simplemente refleja un vocabulario limitado. Por eso lo hacen, o sea, cuando son muy pequeños. Y sin darnos cuenta, nosotros reforzamos ese tipo de lenguaje aún en edades que ya no son las correctas. Ya sea el lloriquear o el gruñir, el que sea. Cuando nosotros le concedemos los deseos por lo que ellos quieren, entonces nosotros estamos reforzando ese tipo de lenguaje del lloriqueo o de lo que sería el gruñir. Por ejemplo, yo recuerdo que a mi nieta, pues mi nieta está en la edad de un año y medio, y cuando ella empezó ya poco a poco a tratar de comunicarse, una de las cosas que le decía: hija, ¿te puedo abrazar? ¡Ah! Le decían su papá: no gruñas. Y se lo fueron quitando poco a poquito. Ustedes creen que los niños no aprenden, pero por ejemplo, una cosa que ella aprendió en la casa hogar, es que en la casa hogar, cuando los niños se están peleando entre sí, de pronto nada más se están viendo, y cuando se están viendo, los niños nada más hacen. Y ella empezó a hacerle, pero papá, no puedes hacer eso, chiquita. Son muy buenos para aprender los niños. Y tuvieron que trabajar con esas cosas. Hoy en día yo le digo: hija, te quiero abrazar. No. Y ella me dice: no tiene por qué aceptar que la abrace si no quiere, pero no tiene que manifestarlo de una manera equivocada. Y nosotros reforzamos esas formas de comunicarse. Es increíble la forma en la que ella se comunica con nosotros. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos de cómo se comunica, pero no tiene por qué hacerlo lloriqueando, no tiene por qué hacerlo gruñendo. Y nosotros reforzamos ese tipo de lenguaje en la vida de nuestros hijos cuando aceptamos y les resolvemos sus problemas cuando lo piden lloriqueando o cuando lo piden gruñendo. La alternativa a esta edad serían señales, entonces, señales básicas. Y ellos pueden hacerlo desde los 7 meses o posiblemente desde antes. El lloriqueo en los niños mayores de 2 años y medio en adelante, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles que esta es una forma inaceptable de comunicación. La verdad es que con mi nieta es increíble, de verdad, la forma en la cual ella se comunica. Por ejemplo, un día llegó y agarró una bolsita de pinturas de su abuelita. No tenía cosas delicadas. Entonces su abuelita se las dio y en ella había una brochita. Entonces cuando agarró la brochita esa, yo le empecé a hacer cosquillas con la brochita. Entonces cada vez que llegaba y ella quería jugar con esa bolsita, llegaba y me hacía. Y yo sabía que era la brochita. Hace unos 2 o 3 semanas, un día yo la tenía sentada y estaba viendo unas cosas, la tenía en mis piernas, y de pronto decía, ¿qué quieres, hija? Había varias cosas ahí. La pongo en el piso, y cuando ya la puse en el piso, la hace, ¿quieres la brincasoga, verdad? Estaba la brincasoga ahí, agarré la brincasoga, se la di, y según ella dice que quería brincar. Pueden comunicarse perfectamente bien. Yo estoy preocupado, entre comillas, el día de hoy. Digo, hija, te comunicas también con nosotros con señas que a lo mejor no vas a querer hablar. Porque se comunica muy, muy bien con señas. Cuando quiere comer, cuando todo, le empezamos a enseñar, y tus papás y yo le empezamos a enseñar cosas como para comer. Quiere comer, y hace su seña para comer. Quiere, cuando ¿qué otra cosa les puedo decir? Déjeme decirle alguna otra cosa. Ay, se olvidó. Pero tiene muchas señas con las cuales ella se comunica. Los niños pueden aprender perfectamente a comunicarse sin necesidad de lloriquear, sin necesidad de ningún otro tipo, de forma que sea fuera de lo normal. Desafortunadamente, como le dije, nosotros lo reforzamos. Así de que cuidemos no reforzar esas cosas en la vida de nuestros niños. De verdad, es increíble la cantidad de cosas que ellos pueden aprender. Por ejemplo, a veces cuando ya se van a ir los papás, y cuando se van a ir los papás, ella va y se sube a mi cama y se hace como que está dormida. Y cuando está dormida dice, hija, ¿no te vas a ir con nosotros? Y se hace como la dormida. Y le dice, hija, entonces nosotros ya nos vamos. Y abre los ojos y le dice, entonces no te vamos a dar. Y le hacen así, o sea, el biberón. Y cuando dicen esto, dice, entonces te vas con nosotros. Y ya se levanta porque ya sabe que esto es el biberón. Entonces cuando quiere biberón, ella le hace así. Entonces es cosa de que ellos saben, y los niños pueden aprender muy, muy, muy bien esto. El lloriqueo entonces con los niños mayores, ella tiene 1 año 6 meses, no pronuncia más que una papá, mamá y muy poquitas palabras, pero de 2 años y medio en adelante, lo primero que tú vas a hacer es enseñarles que el lloriqueo es una forma inaceptable de comunicación. Sé muy claro, por favor, no vas a aceptar el lloriqueo como una forma de comunicación. ¿Qué vas a hacer? Usa un cronómetro. Resulta de que viene el niño y viene, mamá, ¿me das gorra? Mamá, ¿me das leche? Hay niños que todo lo piden llorando. Todo. Mamá, vamos a... Todo lo piden llorando. Hijo, no, sin lloriquear. Ve, por favor, te vas a ir para allá. Voy a poner el cronómetro. Mi hija Sobeida tiene un cronómetro de esos que van hacia atrás. Le pones 3 minutos y empieza a caminar hacia atrás. Cuando se acaban los 3 minutos, empieza pip, 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 pip. Debe de conseguirse aquí. Yo conseguí uno, pero allá también en Canadá, que fui para los programas de televisión que teníamos. Y resulta de que ella lo pone, y cuando se acaba ese tiempo, entonces el niño puede venir nuevamente, y ahora sin lloriquear, mamá, ¿me das jugo, por favor? No hay nada de malo que el niño pida jugo, sino la forma en lo que lo hace. Y nosotros tenemos que establecer algunas formas en las cuales vamos a estar instruyendo, disciplinando, o sea, instruyendo al niño para quitarle esa costumbre de lloriquear. Porque como te dije, si lo que nosotros no corregimos ahorita, posiblemente cuando tenga 15, 20, 25, 30 años, no lo va a hacer ya de una manera así, no va a llegar con su esposa y le dice, mi amor, ¿me da de comer, por favor? Posiblemente no lo va a hacer así, pero la misma actitud la lleva todavía y la refleja de una manera diferente, tal vez en hacer sentir culpable al otro, tengo mucho hambre y tú no me has dado de comer y yo vengo de trabajar y aquí me tienes como perro abandonado. Es nada más un reflejo de lo que no se corrigió de cuando se era un niño. Así de que si la técnica del cronómetro no funciona, le vas a decir, ya, si la técnica no funciona, hijo, sin lloriquear, al mismo tiempo que lo estás viendo a los ojos, sin lloriquear, a ver, repite con mamá, repite con papá, sin lloriquear. Y el niño tiene que decir, sí mamá, sin lloriquear. Haz que ellos te digan esto. Porque una vez que el niño se escucha a sí mismo verbalizar esta declaración varias veces, ellos le va a costar más trabajo cruzar su propia línea de integridad. Por eso es importante que tú les hagas esto. Si no funciona todavía este método, entonces vienen las consecuencias. Y las consecuencias vienen estructuradas tal como lo vimos en la gráfica de la disciplina. Ya que él está escogiendo no aprender la lección. Él está escogiendo no obtener el autocontrol. Está escogiendo permitir a su lengua y a sus impulsos dominarlo en vez de él dominar sus emociones. Y entonces es cuando entra la gráfica de la disciplina. Pero no dejes de instruir, no dejes de corregir, no dejes de castigar si es necesario, con el propósito de que el niño deje de pedir las cosas lloriqueando. Ahora vamos al otro punto, rabietas de temperamento. No es normal las rabietas de temperamento. El hecho de que un niño se te tire y te haga un berrinche porque está enojado, porque no le dices algo que él quería, no es normal. Los niños utilizan las rabietas de temperamento porque es una forma natural, desde su punto de vista, de expresar un deseo o para obtener venganza. Una rabieta de temperamento no es solo un niño fuera de control. Él está calculando y manejando la situación. Por eso está haciendo una rabieta de temperamento. A los que ya tenemos hijos, los que ya estamos casados, los que hemos pasado por estas experiencias a través de verlo, la vida de otros, nos damos cuenta que los niños suelen muchas veces pedirnos cosas a nosotros cuando están otras personas que normalmente no las pedirían cuando están solos. Porque dice, no me lo va a poder negar mi papá ahorita. Y tenemos que tener cuidado con ello, porque los niños van a buscar una forma de hacer una rabieta o algo con el fin de ganar control sobre la situación. En 1955 se hizo una entrevista para conocer el porcentaje de niños con rabietas de temperamento. Se encontró que en ese año había menos del 5% de los niños en las edades de los 18 meses y 4 años que tenían rabietas de temperamento. O sea, había muy poco porcentaje de rabietas de temperamento en 1955. Pero en 1985 las estadísticas demostraron que el 85% de los niños de la misma edad tenían rabietas de temperamento. Estamos en el año 2010. ¿Cómo andaremos con las rabietas de temperamento en nuestro tiempo? ¿Habremos mejorado, o sea, habremos bajado nuevamente el porcentaje, o habrá aumentado el porcentaje de personas o de niños con rabietas de temperamento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en 1955 había tan poco porcentaje y en 1985 para adelante ha aumentado tanto? ¿Acaso será el agua? ¿Que el agua está más contaminada o el tipo de alimentos? No, definitivamente no. Difícilmente es el agua, difícilmente son el tipo de alimentos. Las cosas que han cambiado es la patología paternal, la forma de educar a los niños. En aquel tiempo era una sociedad que ni siquiera pensaba en las rabietas de temperamento. Era muy raro. El niño era corregido inmediatamente, era instruido inmediatamente. La rabieta tiene un propósito, y la rabieta tiene el propósito de ganar u obtener revancha de ti, y debemos tener cuidado con ello. Así de que nosotros debemos cuidar y no debemos permitir que esto suceda, porque el niño va a tratar de obtener lo que él quiere a base de una rabieta. Si tú vas a la tienda, y esto lo vemos ya continuamente en los países más avanzados, donde hoy en día se considera un abuso cualquier tipo de castigo al niño, Y sucede de que los padres no saben ya qué hacer con los niños y de pronto los niños empiezan a hacer sus berrinches, sus rabietas en cualquier lugar, en la tienda, en cualquier lugar. Así de que debemos tener cuidado con las rabietas de temperamento. Ahora, los niños pequeños, menores de 20 meses a 2 años, que tienen rabietas de temperamento, lo que debemos hacer es levantarlos, hablarles en tono serio y lo depositas en la cuna, si estás en la casa, por supuesto. El niño empieza a hacer una rabieta en la casa y ahí es donde debemos empezar a corregir todo. Es una rabieta de temperamento, en lugar de que esté ahí el chiquillo, porque estamos hablando de un niño de 20 meses a 2 años, o sea, menor de 2 años. Tú lo agarras, le hablas en un tono serio, no puedes hacer eso, más si lo pones en su cuna y se acabó. Si va a llorar, si va a hacer lo que quiera, pero él sabe que hubo una consecuencia de su rabieta de temperamento. Y tenemos que hacerlo nosotros. La siguiente cosa es que el niño después de los 2 años, o sea, ya tiene mayor entendimiento, que se atreve a hacer una rabieta de temperamento, debemos levantarlos, ponerlos en su cuarto, en su cama. Ahora, si ellos tiran el cuarto por esa rabieta, pues entonces es algo grave, ¿no? Nosotros tuvimos una situación hoy precisamente. Tenemos un niño en el hogar de amor que cuando él tiene estas rabietas, de verdad, es cosa seria, muy, muy seria. A mí me llamaron cuando estábamos a medio de entre la primera y la segunda reunión y me dicen, el niño está ahí en el camión, no se quiere bajar. Los que llegaron se había quitado la ropa, nomás estaban puros calzones y tenía casi rasgado una porción ahí de lo que es el asiento del camioncito del hogar de amor. Eso trae un problema, y trae un problema junto con la rabieta unido con un problema psicológico y que se le está tratando y atendiendo. Ya fui yo a platicar con él un momento, fui a estar un momentito con él, hijo, ponte tu ropa. Se empezó a poner su ropa, le dije, luego quiero que vayas y te sientes ahí conmigo. Después mandé a Nena que fuera con él, estuvo platicando, Nena le dio algunos consejos, y una cosa que se descubrió en ese momento, que el niño no había comido un día antes, y que a este niño el no comer le produce una desesperación, una ansiedad. Y entonces ya el Nena le dijo, tengan cuidado con estos y estas cosas que pueden producir, que pueda reaccionar esto. ¿Por qué no quiso comer? No lo sé, no he visto todavía el contexto o el trasfondo. Posiblemente no le gustó la comida, y pues no le gustó la comida, entonces se la dejó, etcétera, etcétera. Pero son cosas que tenemos que tener cuidado. Entonces, en ese momento, una de las cosas que yo les dije, cuando yo estaba ahí, subí yo, estaban dos o tres personas más adultas alrededor de él, dije, no, por favor, déjeme solo. A veces tenemos que dejar un cierto espacio, porque si no le dejamos el espacio, pone más tensión en la vida del niño. Déjame decirte que hace unos días yo fui a castigar a este niño, no hace más de una semana aproximadamente. Yo llegué y lo hice como costumbro hacerlo, por otra cosa. Y llegué, platiqué con él, él lo entendió, y le dije, hijo, lo siento mucho, tengo que castigarte, sí, papi, no, tú sabes, después de que te castigue, tú vas a voltear, me vas a abrazar, y cuando tú me abraces, yo voy a orar por ti, y todo lo que costumbro hacer para disciplinar, para castigar a un niño. Bueno, ya una vez que lo hice, él se volteó, él no soltó ni una lágrima, volteó, me vio, me abrazó, yo vi sus ojos, no había ningún resentimiento, ningún enojo, ninguno de esto. Cuando él me abrazó y empecé a orar por él, óigame, era yo el que estaba llorando, no era él. Porque yo pude sentir lo que él tiene en su corazón. O sea, son niños a veces que vienen con heridas tan, tan profundas que nosotros que no conocemos todo su contexto, a veces ignoramos y quisiéramos tratarlo de una forma natural como a un niño que hubiera estado con nosotros toda la vida. Y en el caso de los niños del hogar de amor, lo mínimo que trae un niño es rechazo, y rechazo ya es muchísimo. Entonces, son situaciones muy especiales. Trabajar en el hogar de amor verdaderamente es una odisea y un milagro. Pero este niño, hemos tenido ese tipo de problemas con él. Se vino, después ya estuvo sentado allá con mami Carmen, estuvo sentado, ya estuvo tranquilo. Y me dijo, mira, le di ahorita un arroz con leche para que esté comiendo, porque se pone con mucha ansiedad. Y si empezamos a presionarlos, pues y luego viene la otra situación. Esa es una rabieta de temperamento. Pero ahora vamos a ver las rabietas de frustración. frustración. La rabieta de frustración es una rabieta que tiene la malicia en el corazón. Es una venganza para estar a mano con alguien. Una rabieta de frustración, bueno, esa es la rabieta de temperamento, es una malicia en el corazón, pero la de frustración no es una malicia en el corazón. La rabieta de frustración viene cuando el niño quiere hacer algo que físicamente quisiera hacerlo, pero que con su mente puede figurárselo, pero su cuerpo todavía no tiene todas las habilidades motoras y no puede hacerlo. Un ejemplo, el niño, podemos poner muchos ejemplos, el niño quiere subirse a la bicicleta y resulta de que cada vez que sube la bicicleta, él quiere hacerlo por sí mismo, él en su mente se ve ya poder manejar la bicicletita, pero su cuerpo todavía no desarrolla todas las habilidades y viene y se cae, y luego se vuelve a subir, se viene y se cae, y luego se vuelve a subir, se viene y se cae, entonces empieza a producirse una rabieta de frustración. Ay, que voy a ponerte otro ejemplo. El otro ejemplo que puedo ponerte es de alguna niña. La niña posiblemente está jugando con todas sus muñequitas y está acomodando todas sus muñequitas y las quiere acomodar en un espacio más o menos del tamaño aquí del púlpito. Quiere sentar todas ellas viendo para allá y de pronto cuando ya le queda muy poco espacio, quiere mover aquí tantito, se le cae la otra o se le caen varias y lo vuelve a intentar, se le vuelven a caer, lo vuelve a intentar, se le vuelven a caer y llega un momento que entra en una rabieta de frustración porque no puede hacer con sus manos lo que se imagina que puede hacer en su mente. Pero una cosa que tenemos que tener cuidado nosotros es que una rabieta de frustración se puede convertir en una rabieta de temperamento, una rabieta de temperamento. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede que la rabieta de frustración se convierte en una rabieta de temperamento? Cuando la niña, vamos a decirlo así, o el niño, en su desesperación porque no lo pudo hacer, agarra la bicicleta y la avienta, o agarra las muñecas y las avienta, entonces pasó de ser una rabieta de frustración a una rabieta de temperamento. Ahora, ¿qué debemos hacer en determinadas situaciones? Porque lo importante, si el niño está tratando de aprender a subir, si quiere hacerlo él solo, y tú lo ves y estás ahí en algún lado, no vayas inmediatamente a resolverle el problema, ni al niño, ni a la niña. Ve, ponte por ahí y solamente dile: hijo, si no puedes, yo te puedo ayudar, pero tú búscame a mí. Eso es muy importante, que no vayas y le resuelvas tú el problema a él, sino que él venga y se enseñe a buscarte. Si el niño no te busca y empieza a entrar en una rabieta de frustración, que se convierte en una rabieta de temperamento, entonces en ese momento lo que tú tienes que hacer es decir: hija, ya guarda todas tus muñecas, hijo, guarda toda tu bicicleta, y entonces vete a tu cuarto, descansa, pasa un tiempo descansando, pasa por de esta, no tenemos que decir esto, sal de tu frustración y después vuelves a empezar para jugar alguna cosa por el estilo. Pero es la manera que debemos dirigirlos. Ahora entramos a las luchas de poder. La lucha de poder es una de las faltas también comunes. ¿Cuándo es una lucha de poder? ¿Cuándo sucede? ¿Has visto tú a un padre o a una madre discutiendo sobre algún cierto punto donde tanto el papá como la mamá, los dos parecieran ser niños? Eso es una lucha de poder, o es una de las luchas de poder, ¿verdad? Ahí está la mamá tratando y la niña ahí al mismo tiempo. La lucha de poder es el resultado de padres que no usan su autoridad de una manera sabia, o cuando los padres fallan en ejercer su autoridad. Y esto es algo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado de no caer en una lucha de poder. Vienes y le dices a tu hijo o a tu hija: hija, tienes que arreglar el cuarto. ¿Pero por qué yo? Siempre yo tengo que arreglar el cuarto. Es que tú tienes que hacerlo. Y en lugar de ejercer la autoridad de una manera sabia, te rebajas al nivel de ellos como para tratar de comprenderlos y hacer aquello, y empieza más bien ya una discusión entre el papá y la mamá como si los dos fueran niños. Y eso lo vemos muy común ya en nuestra sociedad en este tiempo. Ahora, cuando te encuentras en una situación así, que a veces no sabes qué hacer, ¿cuál sería la mejor manera de resolver esto? En el caso, vamos a volver al punto de la situación del niño que estábamos atendiendo hoy, ¿verdad? El niño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad al niño de que se rinda con dignidad. Al niño tenemos que darle la oportunidad que se rinda con dignidad. Por ejemplo, Tenemos que un niño está queriendo meter el dedo en el ventilador, por decirlo así. Pues por supuesto que no queremos que lo meta porque se va a lastimar. Pero luego vienes tú y le dices al niño, no metas el dedo en el ventilador. Y le das una con la manita, porque es un niño pequeño. Ha sido más para que sepa él que no debe de hacerlo. Y luego te quedas ahí viéndolo. Algunos niños lo que van a hacer cuando te quedas viéndolo es que... Ajá. No lo dicen así, pero acá adentro están... Ajá. Vamos a ver quién gana. Y ahí va otra vez. Y tú estás ahí, puede pasarte una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Cuando tal vez lo primero que debas decirle con carácter, con autoridad, no metas tu mano ahí en el ventilador porque te vas a lastimar. Le das una pequeña palmadita para que él entienda qué sería la cosa y te retiras. Sin quitar tal vez el, como decimos aquí, un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Pero que él entienda como que tiene una forma, una salida digna por la cual irse. Ya si él viene y continúa con aquello, entramos entonces a las consecuencias. Pero en primer lugar, dale una salida digna. Todos nosotros queremos tener una salida digna para salir de ciertas situaciones en las cuales a veces nos metemos. Y también un niño quiere tener una salida digna. Así de que, pues lo que puedes hacer, porque si no vas a caer en una lucha de poder, y déjame decirte algo, cuando caemos en una lucha de poder, la verdad es que tenemos que ganarla los padres. ¿Qué más puedes usar? Usar la autoridad. Simplemente levantar al niño, ponerlo en su cuna y aplicarle el aislamiento. Ya me fui, tengo un ojo al gato, otro al garabato. El niño va a tratar de volver a meter el dedo otra vez cuando yo ya había dado corrección y cuando había dado castigo, cuando había dado instrucción, corrección, castigo. Entonces lo vuelve a hacer, lo agarro, te dije que no, van y lo ponen allá y se acabó. Y no te quedes ahí, te dije que no. Y el niño otra vez, y te dije que no. Y no caigan en una lucha de poder. Es una cosa en la que tú no tienes por qué meterte, ni te gustaría meterte, pero si te encuentras metido en ella, tú tienes que ganar. Tienes que ganar. Tú a un niño que te vas y le pintas una raya en algún lugar y dices, no quiero que pises esa raya. Por el simple hecho de que dijiste, no quiero que pises esa raya, el niño va a querer pisar esa raya. Ahora vamos a continuar con dos tópicos que son tristes. La deshonestidad y con las tres hermanas del pecado. Mentira, engaño y robo. Así que los dos tópicos son la deshonestidad y las tres hermanas del pecado. La mentira, el robo y el engaño. ¿Qué es la mentira? La mentira rompe todos los puentes familiares, los puentes de confianza. Eso es lo que pasa con la mentira. Cuando una persona miente, está rompiendo los puentes de confianza. Si él miente en la familia, ¿cómo podemos confiar en él? No hay gozo cuando alguien miente en la familia, simplemente porque la cuestión de confianza está siempre ante nosotros. ¿Cómo puedo confiar en alguien que ya mintió una vez, que ya le descubrimos ante una situación y dijo que no? Es como el otro día estábamos en una situación, ¿no? Y luego de pronto estábamos todos para participar de una convivencia de un tiempo y alguien le dijo a una persona, a una muchacha, le dijo, ¿ya te lavaste las manos? Sí, ya me lavé las manos. Y le dijo, ¿dónde te lavaste las manos? Ay, pues me la lavé las manos en el baño, mientras tú estabas en otro lado. Y le dijo, yo estaba en el baño. ¿Cómo te lavaste las manos si yo estaba en el baño? Y es una costumbre a veces de las personas de fácilmente mentir. Y tienden a mentir, se creen su mentira. ¿Y qué podemos hacer entonces cuando una persona miente y cada vez que nosotros queremos buscar algo con la vida de esta persona, pues no sabemos si en realidad lo está haciendo o no lo está haciendo? ¿Qué hacer con una mentira? Cuando estamos ante una mentira, primero vamos a considerar la edad del niño. Vamos a considerar la edad del niño. Número uno. Número dos, vas a considerar la motivación que tuvo el niño para mentir. Número tres, quiero que ustedes consideren la caracterización del niño. Si es un niño que está acostumbrado a mentir, lo hace continuamente o lo hace muy de vez en cuando. Así de que empezamos con considerar la edad del niño. La mentira de un niño de 3 años no es la misma que un niño de 10 años. ¿Por qué? porque unido al niño de 10 años hay 10 años de relación, de convivencia, de trabajo, de instrucción, 10 años de tener relación con el niño, 10 años de dedicación, 10 años de asociación, pero con el niño 3 años no. Entonces, por todo lo que dije, es mucho más grave una mentira de un niño de 10 años que una mentira de un niño de 3 años, por el tiempo de relación y de asociación que tuviste con él. Así de que vale la pena que consideremos esto, considerar la edad. Considerar la motivación de la mentira. Los niños mienten para ganar atención, en algunos casos. Quieren que alguien les mire por cualquier razón, ya sea buena o mala. Quieren que alguien les mire. También los niños mienten para ganar control sobre una situación. Otra causa más es que los mienten para obtener revancha. Obtienen revancha al decir cosas que pueden ser dañinas a las personas a quienes va dirigido el veneno. Ellos también mienten para escapar de la responsabilidad. Por flojera. ¿Ya te lavaste las manos? Sí. ¿Por qué? Por flojera. Estaba el baño de un lado, el fregadero a 3 pasos de la persona, pero simplemente tenía flojera. ¿Verdad? ¿Por qué más mienten? Mienten para ser aceptados, inventan historias, dicen historias más grandes que la vida, que era lo que estaba comentando hoy en la mañana de esta jovencita, que un día la encontré y que cuando la encontré ella traía un niño y que me dijo, ¿verdad que es mi hijo? Y dije, no es tu hijo, porque traía una compañera de ella. Y estaba queriendo ganar en cierta forma una historia, algo para llamar la atención a costa de su reputación, ¿verdad? Así de que cuidado con ello. Mienten para balancear la injusticia de sus padres también. Y por último, mienten por causa del ejemplo familiar. Cuando tú mientes, tú estás legitimando la mentira en tu familia. Así es que son las causas por las cuales los niños mienten. Ahora veamos la caracterización de los niños. ¿Cómo está caracterizado ese niño? Estamos negociando con un niño que es la primera vez que ha mentido 9 meses, o es la primera vez que miente en 9 minutos. Y esto es una gran diferencia. Y hablamos de ello cuando hablamos acerca de la disciplina y de la obediencia. Así de que, ¿cuál es la caracterización del niño? Si mintió hoy y tenía 9 meses que no mentía, entonces la disciplina y el castigo es muy diferente para uno que lo está haciendo cada 9 minutos. Ahora, el robo. Vamos a hablar del robo. El robo es una ofensa de grado en términos de consecuencias. Robar una galleta no es lo mismo que robar 100 pesos, pero de igual forma es robar. Está mal, pero tiene una consecuencia calificada, o sea, gradual, va subiendo gradualmente de acuerdo a lo que está haciendo. Pero vamos a ver una cosa también más importante, o juntamente con esto importante. Robar una galleta en casa no es lo mismo que robar una galleta de la tienda o de la pastelería. ¿Por qué? Porque robar dentro de la casa, en la familia, apena al niño. Pero robar fuera de la familia, apena a la familia. Todos son afectados. Así de que tenemos que corregir y tenemos que cuidar y tener control con el robo. Si tú le dices a tu niño, no quiero que agarres estas galletas porque están reservadas, y las agarró, tiene que llevar una consecuencia. Porque si no, él lo va a ver como algo muy fácil para en otra ocasión. Así de que si está robando, debe de haber un castigo. Y lo más importante, una restitución. Nuevamente recuerda la edad. Recuerda la edad, la caracterización y todo lo que gira alrededor. ¿Qué es una restitución? No es suficiente solo pagar galleta por galleta. Eso no tiene ningún chiste. Me como una galleta, si me descubren, pues nada más pago una galleta. La ley en el Antiguo Testamento hablaba de pagar, como en la mayoría de los casos, 4-1. Así de que te comiste una galleta, debes pagar 4, o el equivalente a las 4 galletas. Si no regresas las 4 galletas, debes pagar lo que son las 4 galletas. Es la restitución las que nos guía al punto de que robar no es aceptable. Así de que El niño debe de tener trabajo para recuperar las cuatro, y mientras él está trabajando pensará, no haré esto, no lo haré, porque se dio cuenta de que fue mucho más lo que tuvo que pagar que lo que disfrutó. Ahora, robar no siempre es tangible. Algunas veces puede robar el tiempo de alguien. Ahora, si tú debes estar en determinado lugar a una hora y no lo haces, tú estás robando el tiempo de otra persona. Usted se da cuenta de la ética detrás de esto. Hay una ética en cuanto al estar a tiempo en el lugar que se nos pide. Lo que lo hace peor es que no hay restitución del tiempo. El tiempo no se puede restituir. No hay nada con qué pagarlo. 5 minutos perdidos, 10 minutos perdidos, no los puede restituir ya. Ahora, otra cosa de robar es robar la reputación a una persona o robar su buen nombre. El chisme y la calumnia son robar, pero robar con su lengua. En Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Así de que nosotros debemos guardar nuestras lenguas, porque cuando nosotros robamos el buen nombre de una persona a través del chisme o la calumnia, nunca podrás regresarlo. Hay una historia, un cuento que se cuenta de una mujer que anduvo calumniando a otra. Después, cuando se arrepintió, fue con un hombre sabio del pueblo y le dijo, ¿qué puedo hacer para yo corregir esto? El hombre le dijo, quiero que vayas al mercado, compres un pollo, pero con todo y plumas ya muerto, o sea, y que tú vayas por el pueblo y vayas desplumando el pollo hasta que termines de desplumarlo. Cuando termines, vienes conmigo. Ya fue conmigo, ya lo desplumé, ¿qué hago? Quiero que vayas ahora y trates de recoger todas las plumas de aquel pollo que desplumaste. Cuando regresó, regresó con un pequeño puñito nada más de plumas y le dijo, mire, esto fue lo único que pude recoger. Dice, eso es lo que tú causas cuando tienes un chisme. Ya no se puede recuperar la reputación de la otra persona. Muy poco lo que se puede recuperar. Y por eso tenemos que tener cuidado. Y por eso Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre el pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo. Nosotros debemos cuidar esto de una manera muy puntual, mucho cuidado de hablar mal de alguien. Ahora viene el engañar, también tenemos el engañar. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros enseñamos a los niños a engañar. ¿Cómo lo hacemos? Al estar preocupados por la felicidad del niño, por la autoestima del niño. Por ejemplo, algunas veces nos sentamos a jugar un juego de mesa con los niños y ya estamos jugando este juego de mesa con los niños y de pronto cuando ya estamos jugando este juego de mesa, resulta de que vemos que el niño va a perder y nosotros procuramos hacer algo para que el niño gane. No, no es correcto. Nosotros debemos dejar que el niño gane o pierda, con el propósito de que él aprenda que en la vida, pues la vida no siempre va a ser justa. Es más, tal vez la vida nunca va a ser justa. Pero yo tengo que enseñar a vivir en medio de todo eso, de una manera en la cual sepa que a veces me va a tocar perder, a veces me va a tocar ganar, pero que yo puedo vivir en paz sin tener que engañar. Y tenemos que aprender de esto. Veamos la rivalidad entre los hermanos. Esto es muy importante también. El niño está compitiendo por el amor de sus papás, porque en la mente del niño, él no es amado tanto como el otro niño. Así de que nosotros tenemos que tratar con la rivalidad entre los hermanos. Es algo que debe de preocuparnos, que debe motivarnos, que debemos examinarnos de cómo, padre o madre, cómo encontrar si no estamos contribuyendo a una cuestión de la duda en el corazón del niño. Por ejemplo, una manera, cuando hablamos de las cualidades o de las áreas de carácter que tenemos que trabajar para ponerlas en el corazón de los niños, uno de los puntos que hablamos fue el amor entre el prójimo, los amigos y los hermanos. Y una cosa que enseñamos en esta clase fue que debemos enseñar a los niños que se deben de gozar cuando el hermano reciba un beneficio. Por ejemplo, vino alguien y le trajo un regalo X. Resulta que, vamos a decirlo así, fue el maestro de la escuela, que no tenía nada que ver con el otro niño. Y viene y le trae y le regala uno, y luego el niño piensa, ¡ah, mamá, que yo también quiero, que yo también quiero! Y ahí va el papá y la mamá y le compran algo al otro niño. Escúchenme, están provocando rivalidad entre hermanos. Enséñenle a que se goce. Hijo, gózate, tu hermano recibió ahora un beneficio, la próxima vez tú, porque ahora cada vez que le compres que llegó el cumpleaños de uno y tienes que comprar para toda la familia, porque si no todos los demás se van a enojar porque no les dieron un regalo, y no es correcto. Y nosotros provocamos eso, nosotros provocamos la rivalidad entre los hermanos. Muchas veces tenemos que enseñarles a que estén contentos con el beneficio que tuvo el otro niño. ¿Cómo podemos ayudarles a ellos? Pues ayudémosles a resolver sus propios conflictos, ayudémosles a enseñarles y decirles: hijo, no hay mejor amigo que el hermano, no hay mejor amigo que la hermana, no hay mejores amigos que la familia. La familia va a permanecer. Mañana pasado se van a algún lugar y pasan 1, 2 o 3 años sin contactarse. 5 si tú quieres, 10 los que tú quieras. Pero de pronto sale una necesidad, llaman a la familia y: oye, hermano, fíjate que estoy pasando por esto. Y el hermano va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Así de que es muy importante que nosotros ayudemos a resolver sus propios conflictos a nuestros hijos, que arreglen sus conflictos y que no haya rivalidad entre los hermanos. Chismear y murmurar. Chismear es uno de los peores crímenes jerárquicos en la infancia. Es una de las maneras más dañinas junto con la mentira. Cuidado con el chisme. Un niño puede venir a contar algo a su padre por alguna de estas 4 razones. Hay razones justas y razones que no lo son. Por ejemplo, la primera razón: es sano y seguro. Ejemplo de un niño que viene y le dice: mamá, papá, mamá, papá dejó la escalera pegada hacia el segundo piso y mi hermana Jenny está empezando a gatear para afuera de la ventana y quiere bajar por la escalera. Este es un tema seguro y sano. Eso no es chismear, es algo sano y seguro. Y tú tienes que distinguir entre algo que es sano y seguro. La segunda cosa: pueden venir por justicia. Esto es muy común en la familia, especialmente en los primogénitos. Mamá, tú y papá dicen que no debo de pegarle, pero ella revolvió mi juego de mesa y por eso vengo a ti. Cuando el niño viene y te dice esto, te está trayendo esta información, está buscando justicia. Entonces dale justicia y dile: nosotros haremos, nosotros trataremos este asunto, nosotros consideraremos tu ofensa, porque si no, él se va a vengar de su hermano. Y muchas veces nosotros no hemos aplicado la justicia correcta y entonces entre ellos se están precisamente peleando y discutiendo. Así de que cuando vengan por justicia, entonces tú atiende, ve el asunto, ve qué pasó, ve con el niño. Una de las primeras cosas que debemos hacer es: ¿qué fue lo que hiciste? Y hoy una clase que añadimos a este curso, no creo que la vayamos a tocar aquí, pero una clase que estábamos añadiendo es el de cómo enfrentar, no sé si es el nombre exacto, pero cómo enfrentar a un niño con cualidad de carácter. O sea, cómo corregir a este niño con calidad de carácter. Vienes tú y cuando vienes a este niño le dices: ¿qué hiciste tú? El niño te dice: no es que él, no es que él, no, ¿qué hiciste tú? No, pero es que él primero, no, ¿qué hiciste tú? Porque los niños van a tratar de desviar la atención hacia otro lado. Así de que ellos van a venir por justicia, tú tienes que ir y buscar aplicar la justicia. Otro ejemplo que puedo aplicar aquí es, no sé si lo dimos en el curso, pero es de aquella niña que siempre estaba renegando para compartir las cosas con su hermana. Y vino y pidió consejo precisamente. Y dijo: bueno, es que cada vez yo tengo que andar detrás de la hermana mayor diciendo: dale palomitas, dale esto, dale el otro. Porque los niños más pequeños siempre vienen y dicen: mamá, mi hermano no me quiere dar esto, mamá, mi hermano no me quiere prestar su juguete, mamá. Y parece que todos quieren el mismo juguete. Entonces dijo: dime un ejemplo. No, pues cada vez que mi hija hace palomitas no le quiere compartir a la otra. ¿Y tú qué haces? Yo voy y digo: tú eres la mayor y tienes que darle a ella. Dijo: no hagas eso. Ella tiene propiedad sobre esas palomitas. Entonces, cuando la otra niña venga y te diga, mamá, mi hermana no me quiere dar palomitas, tú dile, hija, son sus palomitas. Ella sabrá si te da o no se da. Es su responsabilidad. Así de que la próxima vez, sin entender esta mujer esto, cuando llegó y empezó la niña chiquita, mamá, mi hermana no me quiere dar palomitas. Hija, las palomitas son de tu hermana. Así de que deja a tu hermana. Tu hermana sabe si quiere darle o no darle. Son de ella. Ella sabe si quiere compartir o no quiere compartir. Nosotros ya le enseñamos y ahora es su responsabilidad. Y la niña volteó y le dijo, ¿de verdad, mamá? ¿Puedo darle o no puedo darle? Sí, hija, como tú quieras. ¿Puedo darle o no puede darle? Dice, cuando pasó un rato, las niñas estaban compartiendo palomitas y jugando, y vino y le dijo, hija, ¿por qué ahora sí le dices? Mamá, yo sí he querido hacerlo, pero tú no me has dado la oportunidad. Tú ya estás encima de mí. Tienes que dar, tienes que compartir. Tú eres la mayor, tú eres el esto, tú eres el otro. No les dejamos que ellos vayan desarrollándose y vayan creciendo y vayan madurando y vayan tomando sus decisiones. Así de que van a venir por justicia también. Otra cosa que es que vendrán por chismes. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. No debemos aceptar los chismes. ¿Qué es un chisme? Un chisme es una malicia del corazón. Malicia significa que vienen por una razón. Vienen por el placer de poner en problemas al otro niño. Placer es la palabra clave. Y tú distingues cuando ellos vienen con placer a decirte algo o cuando hay un interés legítimo, que es el último. Tú dices, ¿cómo sé si está mintiendo o realmente está preocupado? Aquí vemos nosotros cómo el chisme tiene malicia atado a él y el interés tiene la humildad atada a él y un interés sobre lo que está pasando con el propósito de ayudar, no de poner en mal a la otra persona, a la otra persona. Ahora, cuando nosotros etiquetamos a nuestros hijos, por favor no lo hagan en público, que era lo que le mencionaba la vez pasada. No digas que es un niño tímido, no digas que no tiene gran voluntad. Enfócate en el potencial de ellos, no en sus debilidades. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a decir, ay, es que es tan tímido, como lo dije en la clase pasada, y cuando le decimos es tan tímido, le dimos un lugar donde él se puede refugiar? El otro día yo platicaba con una persona que cada vez que está pasando por una situación de que tiene que enfrentar algo, siempre se encierra en un círculo y no puedes. Y por fin, después de años, se me ocurrió preguntarle, oye, ¿qué hacías tú cuando eras niño o niña al enfrentar una situación de este tipo? ¿No encontrabas cómo resolver el problema? ¿Qué hacías? Dime, ¿qué hacías? Y me empezó a decir, atrás de mi casa había una pila grande. Y en esa pila había a un lado un pequeño huequito. Así de que cuando yo tenía un problema de este tipo, lo que hacía es que me iba atrás de mi casa, me metía en el huequito y ahí me quedaba en ese huequito hasta cuando ya sentía que podía salir. Y le dije, ¿no te das cuenta que hoy en día sigues yendo a tu cuevita? Ya no está la pila, pero sigue la cuevita. Y cada vez que se encuentra ante un problema, ¡pum!, a una orilla, se queda en una orilla, sin querer comer, sin querer hablar, sin querer esto, sin querer lo otro. Le dije, ¿no te das cuenta que hay áreas en tu vida que se la sigue reflejando hasta hoy? Y lo mismo sucede con los niños. Hay otra área que no he podido descubrir todavía. La otra área que le digo, si fíjate que yo observo una cosa, yo puedo estar conviviendo contigo y aquí está tu corazón, está abierto, podemos estar platicando, pero nada más te digo, ¿sabes qué? Creo que tú mereces un castigo por eso. En cuanto digo eso, ¡fum!, se cierra tu corazón y te congelas. ¿Qué pasó? Ahí todavía no puedo llegar. ¿Qué ha pasado ahí en esta situación? Pero por eso es tan importante trabajar con todas estas áreas en la vida de nuestros niños, porque tenemos nosotros que, ¿cómo se llama?, que ver su potencial en su vida. No etiquetarlos, no decir que tan tímido, él siempre es así, no le gusta esto. No, ve su potencial para que trabajes en su potencial de la vida de cada uno de los niños. Así de que hoy hemos llegado precisamente a la conclusión ya de la clase de cuestiones de disciplina. Son muchas áreas que no habíamos tocado, pero que las vemos constantemente en los niños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un gran trabajo, mucho que hacer para ver desarrollarse esto, los niños sanos completamente. Tenemos que trabajar duramente. Yo no sé cómo irás con tus tareas. Vale la pena que vayas al día con tus tareas. Déjame decirte algo nuevamente. En la próxima semana concluimos el curso. Posiblemente no vas a tener todas las tareas, pero me gustaría que las siguieras haciendo, que los que se están contactando con Jaime y con su novia, futura esposa, ¿verdad? Pues que sigan trayendo su material, los que están contactando, se me dio tu nombre ahorita, Rogelio y su esposa, sigan trayendo su material, lo busquen y sigamos desarrollándonos porque necesitamos hacerlo. Vamos a tener después el curso de cómo instruir a tu adolescente, de 4 a 6 semanas, ojalá tú lo tomes e invites a otros. Y ojalá cuando vengas, traigas todas tus tareas completas. Bien, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en este día. Quiero poner en las manos la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas y la vida de aquellos que están escuchando y siguiendo las clases a través del internet, a través de los DVDs, a través de los CDs, pero que esto verdaderamente sea un instrumento útil para que pueda ser usado por nosotros, para que tu reino sea bien establecido en nuestras familias. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Que les vaya muy bien, les esperamos la próxima semana, y pues vayan a una reunión familiar entre semana, como siempre les recomendamos eso.